¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, estamos siguiendo al minuto lo que está pasando. Acabamos de hablar con Miriam, con Esmeralda Ruiz, que está en la que era mi calle, la calle Aragón. Yo vivía esquina Conde Borrell, entre Urgel y Conde Borrell, que es centro puro. La calle Valencia, que es una paralela, está igual. Que esto es como si en Madrid no se puede circular ni por Serrano ni por Velázquez. Pero lo más tremendo que nos estaban contando, y eso es lo que... es más terrible de todo, es que ni mozos anoche, ni policía anoche, ni Guardia Civil, por supuesto, ni mozos esta mañana, ni Policía Nacional en ningún sitio. O sea que la famosa coordinación consiste en una retirada conjunta y simultánea de todas las fuerzas que pueden impedir el caos en Barcelona. Bueno... Y encima, Pepe García Domínguez, Pepe, bienvenido, Paco Rosell, Raúl Vilas.
Muy buenos días,
Pepe, además, ayer vivió pues esa situación de caos. Nos contaba Esmeralda que una señora le decía que no podía dejar de llorar por la noche. Claro, es que a la gente mayor, por ejemplo, los que queden vivos, no muchos, pero que quedan, que han vivido la guerra, claro, ¿esto a qué les va a recordar?
Mira, hay una escena, yo vivo en un segundo y vivo en el Ensanche, no muy lejos de donde vivías tú. Y estaba grabando un programa en mi casa. Un segundo, ¿eh? Y de repente miro por el balcón y veo a mi altura un helicóptero. A la altura de un segundo. Que dices, bueno, esto es Vietnam, ¿no?
Esto es Bagdad.
Sí, Bagdad, sí. Vietnam, etcétera. Bueno, pues había tres. Y esa era la escena que estaban viviendo, en fin, las clases medias barcelonesas hace 48 horas.
Es que además en el Sánchez, pues como... Es una mezcla entre Salamanca y Chamberí.
Helicóptero al que la chica de Televisión Española le echaba la culpa. Porque decía que estos días había un ambiente festivo... Pero aparecía el helicóptero,
claro,
como que provocaba a los...
Al revés, y provocó la fiesta, le tiraron cinco petardos. Mira, que le hubiera dado uno al rotor, abajo el helicóptero.
Hay un elemento de teatralidad, porque no hace falta bajar al segundo. O sea, no, claro, ¿para qué bajas al nivel del segundo? Te pueden tirar una piedra y te caes. Es que...
No, pero hay un elemento de teatralidad precisamente porque es la coreografía de hacer como que, pero luego no hacer. La clave era anoche y hoy, que es cuando llega Tractoría en pleno a tomar Barcelona.
Acaba de anunciar la Pompeu Fabra, perdón, que suspende las clases, algo que no nos sorprende durante el día de hoy. Ayer fue tomada por los estudiantes, también por parte de los sindicatos, apoyados por muchos profesores. Y el rectorado de la universidad acaba de anunciar la suspensión de todas las actividades lectivas para el día de hoy.
Espero que no cobren. Bueno, vamos a ver, Paco, aquí estamos ante una cuestión tremenda. Es que primero, que se llame huelga algo que no es una huelga, porque no se trata de trabajadores que tengan un tal. Es un acto revolucionario, una huelga general, es un acto revolucionario de toma del poder, quebrar el Estado para tomar el poder. Ese es el sentido de la huelga general política de toda la vida, pero desde el 17, o sea, es que ha pasado un siglo y dos años y estamos exactamente igual que en el 17. Hubo una huelga general política para derribar el gobierno parlamentario de entonces.
Bueno, aquí es que vivimos en el auténtico autoengaño, un autoengaño que no se limita a Cataluña, yo creo que se limita a gran parte de España y que en el Supremo tiene la traducción de ensoñación. Vivimos instalados en eso, que realmente lo que se está produciendo. Federico, no es una huelga. Una huelga tiene unas consecuencias para aquellos que participan en ella. Te cuesta tu salario, te cuesta otra serie de cosas. Aquí no te cuesta
la cárcel,
absolutamente
si eres violento.
Nada. Es una huelga promocionada desde el poder. es decir, desde el poder. Las universidades, no solamente que estén diciendo, no, a los profesores no den clase, recupere más a tal, 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 no, es que la están alentando los rectores, los señores rectores. Es decir, aquí lo que hay es una rebelión en marcha por una parte del Estado contra la otra. Y estamos aquí, la afición, absolutamente en el engaño. Estamos hablando de coordinación de los Mossos y de la Policía Nacional. No es tal coordinación. Lo que se ha dado un paso que es positivo dentro de lo que ocurre es que están juntos, no se están peleando entre ellos, pero coordinación significa que atienden una misma directriz y atienden a sofocar un problema y hacerle frente a un problema. Aquí eso no está ocurriendo.
No, la coordinación es que la Policía Nacional y la Guardia Civil no intervengan en la inacción de los mozos de escuadra.
Exactamente. Y luego estamos, eso es autoengaño, y tú le pones continuamente los micrófonos, no, esto no forma parte de la sociedad catalana, es una minoría, no sé, siempre justificando.
Siempre.
Y desde los medios de comunicación debemos decirlo, que estamos con esa mirada de decir, no pasa nada, estos son simplemente cuatro bárbaros, sí, en no sé qué, no sé cuánto. No, esto es un golpe, como dijo en su momento el juez Llarena, es un golpe en marcha. Y, no, y asumimos la responsabilidad de lo que está ocurriendo o no lo solucionaremos. Y esto es lo que está ocurriendo. Y luego la otra, el trampantojo correspondiente. Ahora el foco es el alocado de Torra, que va por libre, que no sé qué, que no sé cuánto. Vamos a ver. Una cosa es el conflicto por el liderazgo del independentismo y otra cosa es creer que en el independentismo hay dos estrategias completamente distintas. No, es la misma estrategia. Y esto se demostró en su momento cuando se alentó a Puigdemont a sacar adelante la independencia, y cuando en el último momento se frenó, ¿quiénes le empujaron? El señor Junqueras. Claro. Con aquel célebre tuit de Rufián de las 150 monedas de plata. Es decir, que esto es un proceso absolutamente enloquecido de competición por el liderazgo del independentismo. Pero ojo, una cosa es la competición dentro del independentismo y otra es que el independentismo esté en otra estrategia y alentada desde el poder político y del Partido Socialista de creer que la solución se puede encauzar llegando a un pacto del PSC con Esquerra Republicana de Cataluña, como el que se tiene en la Diputación de Barcelona, como se tiene en distintos ayuntamientos. Es un engaño detrás de otro. La estrategia de la conllevancia, sí, que decía Ortega, tuvo su tiempo, tuvo su momento, pero ya no es conllevancia. Ya te puede llevar por delante precisamente esa bueno, política que se está alentando de autoengaño.
Ahí, Raúl, estamos viendo de nuevo el modelo Roures. O sea, el principio de Roures, que busca una especie de dictadura republicana en España y una dictadura republicana en Cataluña independiente, se basa en tres elementos. Tres pivotes, que son los comunistas de Podemos, los socialistas de Iceta y el que esté en Madrid, Sánchez o antes Zapatero, y naturalmente la Esquerra Republicana, que es siempre el partido golpista de Cataluña, lo ha sido desde que se fundó. Ya Macià, ya en Estat Català, que es una de las bases, la base fundamental de la Esquerra, nació para dar un golpe de Estado. Ridículo, como todos ellos, porque que es una pandilla de ridículos cuando tienen enfrente algo. Pero cuando lo que tienen enfrente es la, digamos, la clase dirigente de Madrid, cuando no tienen enfrente la policía, la Guardia Civil o el Ejército, bueno, hacen lo que les da la gana. Y ese tribote para Cataluña y para Madrid es el que explica cosas como las últimas actuaciones de, válgame Marlaska, que yo estoy atónito. O sea, yo he visto, hombre, a mí me ha engañado mucha gente, me he caído del burro a veces, yo pensé que Aznar iba a aguantar en Cataluña con el País Vasco y que no iba a haber corrupción y tal y cual, y etcétera. Ahora, lo de haber defendido toda la vida al juez Marlaska cuando iba con la policía al Faisán a detener al aparato del impuesto revolucionario de la ETA, que llamó Rubalcaba para que no molestara una reunión que tenía con, entonces era Yosuyoni Maz, el que llevaba las cosas del PNV. Llama a Interior y a Marlaska le fastidian. Y va Marlaska y se pasa al lado oscuro. Pero las últimas declaraciones del ministro del Interior, anoche, diciendo que tenía noticia, tenía información de que estaba menguando esto, sí, como se va a ver hoy.
Sí. menguando, pero ¿cómo va a menguar si no hay oposición policial? O sea, no es que la policía se está ya viendo desbordada por una masa ingente de revolucionarios, es que no, es que prácticamente lo que están haciendo es hacer un cordón, una especie de cordón policial, o como asegurar el perímetro, dentro les dejan quemar lo que quieran,
sí.
Dejan que los periodistas entren, los pobres ya con cascos, ya no saben qué poner.
Y el que no lleva porque... casco le rompen la cabeza,
claro,
como
claro.
El de Telemadrid.
Es que la imagen que es que parece que eso es una guerra cuando realmente no, es que no hay oposición. Se le está dejando, además la evolución es muy clara. Primero, ya lo primero que a mí me parece asombroso es que se autorice una manifestación convocada por los CDR que hace 3 semanas fueron detenidos miembros de ese grupo con explosivos y acusados de terrorismo.
Bueno, y hay 8 en la cárcel.
Esa misma organización se le autoriza una manifestación el martes. Termina con la ciudad en llamas. Al día siguiente convocan a la misma hora los mismos. Una manifestación se les autoriza. Todavía el miércoles hay ya, porque el martes aún hubo algunas cargas policiales, el miércoles ya la policía está, se limita a mirar. Vuelve a pasar lo mismo. Comparece Torra con así haciendo el teatrillo de
bueno, después
nosotros somos pacíficos.
Después, y luego la coordinación grotesca de las hermanas Kessler,
sí.
Cuando aparece Falconetti diciendo se asegurará, ahora no, ¿verdad? Pero en el futuro se asegurará siempre la libertad de actuación, dice la libertad de manifestación pacífica, pero ¿qué claro. Manifestación pacífica?
Aparte que el derecho a manifestación no es ilimitado, se
pues
nos
claro
limitan
no.
Derechos mucho más fundamentales como el de propiedad, por ejemplo, que
no,
con los
libertad,
impuestos...
No los... El de la libertad de movimiento.
Pues, y después de lo del miércoles, el jueves, otra vez los CDR a la misma hora vuelven a convocar otra manifestación, se les vuelve a autorizar y ayer ya ni siquiera hay policía. Ya
claro.
Que campen a sus anchas mientras se produce una cumbre en el Palacio de la Generalidad con Ada Colau,
sí.
Tobra y Cunillera, que
yo echen
vaya
falta,
trío
echen falta Manuel
para afrontar
Valls.
La situación y ver las medidas que toman hoy.
Que acabó en un tuit contra Albert Rivera. O sea, todo
sí,
acabó
sí,
en una
sí.
Agresión verbal
al final
y por escrito.
El incendiario es Albert
sí,
Rivera.
Le llamó pirómano. Decía, lo que no queremos, lo que no necesitamos, dijo, después de 2 días de silencio sepulcral, Ada Colau, es llamarle pirómano incendiario a Albert Rivera, al que le habían asaltado en su coche, al que le habían asaltado las sedes, al que le habían asaltado la tienda de su madre. O sea, ese es el pirómano.
No, es que estamos un poco en la interiorización de un viejo argumentario que se vivió durante mucho tiempo en el País Vasco. Él algo habrá hecho.
Algo
es decir,
habrá hecho.
Es que van provocando. Es decir, le queman la puerta o le llenan de pintadas la puerta de la del negocio de su familia y, bueno, y se queja. Además, tiene el valor de quejarse.
Claro.
Es un pirómano en toda regla. Es
claro.
Decir, lo que estamos
busca
viendo
conflicto.
Es absolutamente
pero eso lo decía Iceta.
Y a mí me asombró la reportera de Televisión Española, insisto, que dijo que había ambiente festivo, pero pasaba el helicóptero y les enchufaba con el foco, y entonces eso les ponía muy nerviosos. Y entonces ahí empezaba la tensión.
Ascenderá.
Pero que era una cosa festiva.
La veo de jefa
sí,
de informativo.
Vamos a ver, la principal responsabilidad de un gobierno es mantener el orden público y
claro,
que se pueda, la convivencia se pueda desarrollar. Y eso ya no está produciéndose en Cataluña de la forma que estamos viendo y que tiene una cosa que hay que subrayar. Lo que va a ocurrir con el aplazamiento de un partido de fútbol del que correspondía al clásico entre el Madrid y el Barcelona,
bueno, que es
no
el partido
tiene,
de
no
fútbol
tiene,
más
no
importante
tiene,
del
no
mundo.
No tiene sí. Explicación. Es decir, que un
después
Estado...
De traernos el Boca River
que un Estado, que un Estado que dispone de una fuerza policial entre los 18.000 o 20.000, no sé ahora mismo el número, que tienen los Mossos más los policías nacionales desplazados, más la Guardia Civil que hay ahí, que no sea capaz de garantizar la celebración de un partido de fútbol, quiere decir que estamos entrando en una quiebra importante. Se ha establecido el correspondiente comparación con lo que ocurrió en Argentina con la célebre final de Libertadores y es una comparación absolutamente pertinente que nos demuestra el momento crítico que estamos viviendo y que se está intentando edulcorar, se está intentando esconder.
Disimular.
Y ahí me parece que tiene una responsabilidad que el gobierno hace como si hiciera algo, pero no hace absolutamente nada. Que el presidente del gobierno convoque a los distintos partidos políticos. que se reúna con ellos, excepto sin ponerles sobre la mesa una serie de medidas o un plan, claro, para consensuarlo. Simplemente para,
es
decir,
que
la
el
misma estrategia.
Es crítico por la pasividad,
pero
del gobierno,
la misma,
no la por
misma,
la mentaleza.
Que naturalmente, la misma estrategia que hizo durante la investidura. Vengan ustedes, yo me reúno con todo el mundo, no les ofrezco absolutamente nada, y ustedes, por ser yo quien soy, me tienen que ofrecer el apoyo ciego y eso. Es decir, el presidente del gobierno, como presidente en funciones, tiene que presentar un plan y tiene que consensuarlo con las fuerzas políticas constitucionalistas, que parece que están un poco en ese ámbito. Pues nada, no le plantea absolutamente nada. Y lo que ocurrió la noche del martes fue tremendo. Que ante los incidentes graves que comenzaron a producirse en Barcelona, que el gobierno haga un comunicado, que era la nada con sifón, se rectifique y le retire el sifón a ese comunicado, retire los vídeos que había colgado, es un poco la traducción de la política errática que está siguiendo el gobierno. Que
a ver, Pepe.
Yo creo que empezará a ser inquietante, es, pero en fin, tendría una dimensión prerrevolucionaria la situación en Cataluña. Yo soy menos escéptico que vosotros. El día que la SEAT se sume a una huelga general. Hoy la SEAT va a cerrar, pero no va a cerrar porque se sume a la huelga. Se está desinformando deliberadamente desde instancias oficiales catalanas. Va a cesar la producción porque la cadena de suministro se ha interrumpido por un problema logístico.
Es algo peor, querido Pepe. Es un aviso a navegantes. Es decir, la SEAT va a paralizar hoy a esta la producción porque es un aviso a navegantes. No por la huelga, efectivamente, porque en el 1O, etcétera, etcétera, no hubo huelga. Es un aviso a navegantes. Claro. Y el que no quiera ver ese aviso a navegantes de una multinacional, que y además las fábricas no se cierran de un día para otro, es por el procedimiento de no encargar nuevos modelos. Y esto, quien no entienda que la SEAT está dando un aviso a navegantes de lo que puede hacer de seguir así la situación, no está entendiendo
realmente. Yo he intentado hablar de una categoría más general, la SEAT como metáfora, como ejemplo. Los sindicatos que ellos llaman españoles no se han sumado a esta huelga convocada por unos sindicatos ultraminoritarios que son de funcionarios.
Bueno,
de funcionarios
en las declaraciones de ayer del líder de UGT, prácticamente culpando a la policía también a Rivera.
¡Pepito Álvarez! Pero hombre, es peor que la Cunillera. Bueno, es del mismo género.
Pero ni UGT ni Comisiones Obreras en Cataluña, como organizaciones, se han sumado a esa huelga nacionalista como no lo han hecho nunca. Es decir, pueden tener dirigentes
Pero
que
nunca
han
estado en contra.
No, pero no se han sumado.
No, pero perdona, se suman por omisión, que es lo que ha hecho la izquierda desde hace 40
años. ¿Tú te sumas o no te sumas? Y
No. Hombre, cuando tú no combates eso. Tú imagínate que fueran sindicatos amarillos. Se habrían defendido los sindicatos rojos cuando había sindicatos, por supuesto, pero por supuesto, y habrían abierto la fábrica.
Una de las cosas que conviene saber de la realidad sindical en Cataluña, desde la distancia, es que no estamos hablando de los sindicatos que tú conociste en los años 70. No. En Comisiones Obreras y en UGT hay presencia nacionalista muy importante.
Vaya, ya.
De Esquerra Republicana de Cataluña, incluso de Convergencia. Es decir, ha habido cuadros dirigentes en los dos sindicatos, fundamentalmente en UGT, Convergentes y de Esquerra. Es decir, no estamos en el sindicato.
No, claro, no se ha sido, Pepe, no se ha producido eso. No es que haya que nacionalistas que hayan copado los sindicatos tradicionalmente de clase, UGT, Comisiones. No. Es que UGT y Comisiones, en la deriva de la izquierda, se ha abrazado al nacionalismo y ha asumido su credo. Es distinto.
No, el
completamente
resultado,
distinto.
Pero el resultado es
y el
mismo.
Caso, el caso del secretario general de la UGT es una manifestación de ese procedimiento. Un señor que llega de Asturias y para que le perdonen la vida se integra en el nacionalismo y no se opone al nacionalismo. Imaginemos por un momento,
Mella,
sin entrar en las tonalidades que apuntaba Federico, pongamos un sindicato, el CESID, convoca una huelga. ¿Tú crees que UGT, si no se suma a ella, no hace explícito su desacuerdo con esa huelga y su oposición a esa huelga? ¿A que lo hace explícito?
Hombre,
claro, o sea, que lo hace explícito.
Es que no,
otra cosa es dejarse llevar y favorecer con el discurso, condenando a la sentencia, otra serie de cosas.
No me abruméis a Pepe, que le ha costado mucho llegar a
creo que me costará más volver. Es que, vamos a ver, si queremos decir de forma implícita que el grueso de la sociedad política, civil, institucional catalana es independentista, a lo mejor el que
pero
soy yo,
diciendo
que
eso,
soy la ultraminoría. Déjame hablar un poquito,
estoy diciendo,
Raúl.
Que son cuatro gatos
pero,
y que se les
pero,
está dejando
Raúl,
hacer.
Estoy en minoría absoluta, que es un programa de TV3
que
tiene mucha
publicidad.
¿Cómo que
minoría absoluta? Pero si te estoy protegiendo como si fueras mi sobrino.
La única, hoy por fin.
Hombre, ya, hombre, cuando ya atacas la libertad de comercio, entonces tengo que
atacar. Los que gobiernan en la minoría absoluta.
Eso te pasa por adornar. adornarte.
Pero bueno, me sigo adornando. Intento constatar cosas que no se hayan dicho. No hay ninguna empatía, esto es importante, no hay ninguna empatía por parte de la mitad de la sociedad catalana hacia conciudadanos que han sido condenados a... que puedes considerar que 13 años es más, menos, que debían ser más. Yo no entro en ese debate ahora. Son 13 años, ¿eh? No son 13 días.
No, van a ser 13 meses.
Bueno, lo que sea, pero en fin, de momento son 13 años. No hay ninguna empatía por parte de la mitad de la sociedad catalana, entre la que me incluyo yo, que no me alegro de que vayan a la cárcel, pero tampoco voy a mover un dedo por solidarizarme con ellos. Y es gente a la que conozco personalmente. Entonces, quiero decirte que esa fractura sentimental que se da en la sociedad catalana, puede decir, hay una desafección hacia el Estado. Sí, hay una desafección interna porque el conflicto es interno. No es un conflicto entre Cataluña y España.
No,
es
además,
un conflicto dentro. Sí,
y
pero,
además,
pero esencialmente es un conflicto dentro. Déjame un poquito, sí, Paco. Sí, sí, sí. Dentro de la sociedad catalana. Esa cuestión. Y por lo demás, tercera reflexión. No va a haber nunca más tensión que en 2017. Tú sabes que yo me lo tomo con mucha calma y en 2017 no estaba nada tranquilo. Ahora mismo estoy bastante más tranquilo. No podemos superar aquella tensión porque la tensión a partir del 2017 ya sería con armas. Entonces no había otra posibilidad. A eso no vamos a volver a llegar. Consecuentemente,
bueno, perdona, Pepe, sí. Si no hubiera detenido la Guardia Civil a los dos grupos terroristas que tenían ya los explosivos, hubieran volado 4 o 6 edificios.
No, perdona,
y eso
no descartes que ocurra. Claro, yo estoy ocurrirá. Mira, una de las convicciones que tengo es que la juventud, que tiene un problema de desarrollo cerebral por una cuestión puramente biológica,
y
está
hormonal,
frustrada porque los han engañado. Les han dicho, vamos a crear una república, no han creado nada. Entonces, es decir, están obedeciendo. Sí, oye, estos tíos tienen en la cárcel a Junqueras, la llave la tiene Torra.
Vamos a ver,
Pepe. Bueno, pero espera un momento, vamos a hacer una pausa, porque vamos a seguir con esto, nos van a seguir informando,
sí, dos,
y luego tenemos que hacer la autopsia del ICETismo.
Dos datos que os quería contar. Bueno, nos está comentando Esmeralda Ruiz, que sabéis que estaban en la zona de la calle Aragón, Valencia. Bueno, ya han llegado por fin los Mossos de Escuadra, 6
hombre,
furgones
a las
de los
9,
Mossos de Escuadra, y esto ha provocado que los CDR vayan hacia atrás. Es decir, se retiren, ¿vale? Esta ha sido la reacción.
Es que había un grupo de 70 que iban deambulando sin que les molestara nada. Nadie
han madrugado
por Aragón.
Día al año,
pues sí, claro, o no se habrán acostado.
Acaba de hacer unas declaraciones Gabriel Rufián, el portavoz de la Esquerra. Pidiendo dimisiones dentro de los Mossos de Escuadra, del cuerpo de los Mossos de Escuadra. Ha llegado el tiempo de las dimisiones.
Eso
es lo que dice el representante de Esquerra Republicana de Cataluña. Y bueno, de momento, pues cortes de tráfico continúan y sobre todo muy pendientes de la frontera con Francia, que se había cortado en ambos sentidos. Ahora parece que en el sentido de entrada se ha recuperado la normalidad, pero bueno.
Claro, en sentido de entrada para que lleguen los antisistemas franceses, los chalecos amarillos. Es cuestión de horas sin que aparezcan los chalecos amarillos a ayudar a los hermanos revolucionarios. Hay una cosa que llaman el bloque negro en Francia, que aparecerá aquí también, pero si es lo mismo, si son los tíos de Sitten, los antisistemas, son los Errejón y Pablo Iglesias de hace 10 años, si esto son los comunistas
son los
de toda la vida.
Federico, pero liderados el Estado Mayor está situado en la Generalitat.
Por supuesto.
El Estado Mayor está en la Generalitat. Esa es la diferencia.
Tejidos,
¿no? La protesta a los chalecos amarillos o las protestas que se generan en cualquier cumbre del G8 y demás, vale, son grupos violentos, etcétera, etcétera. Pero aquí es que el Estado Mayor de eso está en el Palacio de la Generalitat, que es el que corta la autovía, el que censura la actuación de sus propias fuerzas policiales, de los Mossos, y el que legitima la violencia.
Ya, vamos a aceptar también, estamos en estos momentos esperando que nos lo pueda confirmar Miguel Ángel Pérez, que se dirige hacia la Audiencia Nacional. Según publica el diario.es y ya también informa el periódico de Cataluña, Puigdemont está compareciendo en estos momentos ante las autoridades belgas en respuesta a la orden de detención del Supremo, la euroorden reactivada.
Pero porque
por
le han dicho Arena. Los belgas que no le van a hacer nada, si no, no comparecería. Pero bueno, Telefónica.
Telefónica,
Escuela
el campus 42. De programación del más alto nivel.
Madrid 42.
Madrid 42, Federico. La verdad es que es una propuesta y una oportunidad
Mira,
única.
Pepe, si quieres hacerte rico, tú que sabes matemáticas, todavía...
Súper.
Bueno,
pero me he olvidado ahora
no, esto es como la bicicleta. Te pones y aprendes. Oye, que lo que más falta en España y en toda Europa son programadores y ciberseguridad.
Es una formación
Oye, pero
integral.
Es que antes de terminar esto, ya estás colocado. Y con sueldazos.
Sí, sí, es una formación Palabra. Integral. No hace falta dedicarse a la ciberseguridad.
No, y no hay,
si
que,
no
y
quiere,
no hay que venir,
hay
además,
campus.
Nos explicó precisamente el Telefónica claro. El otro día, el 50% no vienen de ingeniería ni de matemáticas.
No.
Vienen
no
de cualquier otra cultura,
no
porque lo que aprenden es otra cosa.
En 42madrid.com se pueden informar, 42madrid.com.
Bueno, una pausa y seguiremos contando, y todo lo que vaya sucediendo se lo contamos. La llegada de los tractores y tal. Hombre, Atila, por lo menos, iba a caballo. Chicos, es que el tractor está un poco airoso, ¿verdad?
Hay un vídeo que está colgado...
Sobre todo si se le saca de las faenas del campo.
Exactamente.
Hay un vídeo que está colgado en el diario Ara que te dice todo sobre la psicología de esta gente. Sale, es una de esas marchas maoístas y sale una señora ya a una cierta edad que resulta ser la mujer de Turuy porque hay una pancarta de Turuy detrás. Entonces la entrevista y dice, no, yo tengo que estar aquí, no estoy muy acostumbrada a caminar, pero Jordi, mi marido, me ha dicho, tienes que ir porque la marcha pasa por nuestra comarca. Entonces, yo que no me sé ni a qué comarca pertenece Barcelona y que puñetera idea. Estos tíos saben la frontera de la comarca y cuando pasas por la comarca sienten una emoción. Claro, no hay nada que hacer con
cuando llegó la Vuelta Ciclista a España por mi pueblo que terminó en Bronchales. ¿Tú sabes cómo acudió toda la comarca a ver aquello? Estos son festividades rurales.
Sí, pero que lo sienten de verdad, ¿eh? Pasa por la comarca.
Claro. Y si creyeran en la Virgen, sacarían a la Virgen, tal, aunque lloviera.
Se ven unos especímenes en esas marchas. Que pensar que esa gente es supremacista es que te quedas...
No, son una raza, superior, oculta.
Sí, sí.
Una raza superior oculta. Yo, de verdad, sigo esperando que TV3 la subas, la den el Carles Sastre y el camarada Junqueras. O sea, y se acabó Pedroche. Nadie va a ver con esas bellezas, con esa raza superior, con ese ADN europeo, a diferencia de nosotros, que somos judíos africanos, que eso es lo que decían, éramos semitas africanos.
En fin. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
¿Qué falta hace Securitas Direct?
En todos lados, pero en Cataluña, nuestros oyentes de allí. Bueno, les vamos a recomendar que entren en securitasdirect.es y que ahí elijan el tipo de alarma que más se adapta a sus condiciones de vida y que llamen al 900-130-900 para contratar. Va a ser todo muy rápido, no van a hacer rozas en casa. Y desde luego es la alarma líder no solo en España, sino también en Europa. Algo están haciendo
tres
bien.
3 millones de usuarios, más de 3 millones.
Y profesionales 24 horas al día. Nuestro servicio, que tal y como están las cosas, falta nos hace. 900-130-900.
Bueno, Naya, ¿y en el Corte Inglés?
En el Corte Inglés, en Hipercor, también se toman el ahorro energético muy en serio. Y hay muchas formas de ahorrar energía, pero una de ellas es teniendo electrodomésticos más eficientes. Y con motivo del Día Mundial del Ahorro, hasta el 30 de octubre, en Hipercor y el Corte Inglés premian el ahorro con un 15% de descuento en una amplia selección de termostatos inteligentes. También hay un 20% de descuento en televisiones hasta 43 pulgadas, en las mejores marcas. Y un 25% de descuento en bombillas inteligentes, Philips. O sea que hay un montón de opciones para ahorrar energía en Hipercor y en el Corte Inglés.
¿Y a quién le mandamos Colacel hoy?
Bueno, hoy es complicado mandarle el Colacel a alguien, ¿no? Porque viendo el panorama es difícil.
Mira, yo se lo mando a los chicos estos de Sacabat.
Ah, bueno, sí, Sacabat.
Que se presentaron en la universidad diciendo, vamos a ver, hemos pagado unas clases y queremos recibirlas.
Hablaba el otro día Dieter con una de sus representantes y le preguntaba a Dieter, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? para ayudaros desde aquí? Dice, informar. Informar correctamente sobre lo que está sucediendo aquí, con eso.
Sí, no
nos
decir
basta.
Que el ambiente es festivo, como en la Telemateo.
Y,
¿no?
Que viene un helicóptero a provocar.
A provocar, claro, sí.
Bueno, pues para ellos, para Sacabat, les vamos a enviar el Colacel, claro pues que sí, te regenera por dentro, se nota por fuera. En Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Seguro que son más guapos que yo.
Seguro,
sin
hombre.
Sin duda.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, hoy va a haber chubascos en cualquier sitio, en la península o en los archipiélagos, pero de una manera dispersa y caótica. Es casi como la actuación de Marlaska en interior. O sea, no se sabe qué va a pasar, va a pasar algo, no se sabe dónde, pero pasará. Así que precaución, chubasquerito, paraguas y tal. Si no cogen el coche, si no es necesario, mejor. Porque ahí la gente se ha lanzado al coche. Había huelga de metro en Madrid, en Barcelona, que les voy a contar, etcétera. Bueno, pues hay más golpes, y como hay más golpes, hay más atasco y más follón. Así que precaución, sobre todo en zonas donde ya ha llovido esta noche. Las temperaturas, igual que ayer, 19 grados en Madrid de máxima, 30 de máxima en Valencia, Málaga y Murcia, igual que ayer, y la mínima 5 en Granada.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, antes de irnos a la bolsa, ya el caos del lío del supuesto acuerdo del Brexit que puede cargarse el Parlamento británico inmediatamente después, mañana, ¿no?
Mañana,
y en todo caso el Ulster pasado, es decir, ahora es el momento de aprender a invertir porque yo ya no me fío.
Hay que aprender a invertir, hacerlo con garantías, y qué mejor que hacerlo con ese primer curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, los mejores profesores, un curso totalmente online que se puede hacer hasta en 4 meses y dedicando únicamente 15 minutos al día. ¿Por cuánto? 495 euros. Toda la información entrando en libremercado.com o llamando al teléfono 91-523-9722, repito, 91-523-9722.
Bueno, ¿y las bolsas están en euforia contenida?
Están en stand-by esperando a ver qué es lo que suceda mañana. Si es cierto que ayer, en cuanto se anunció el acuerdo, todo el mundo vaticinaba grandes subidas, bueno, pues ayer terminó la bolsa, al menos el IBEX 35, dejándose medio punto porcentual.
Pues vaya.
Y ahora, como nos tentamos la ropa esperando a ver qué hace el Parlamento, pues seguimos con caídas, un 0,27% abajo.
O sea que hasta el lunes no vamos a saber
315.
Nada.
Vamos a ver cómo evoluciona la sesión de hoy, pero sin duda todos los inversores miran a lo que sucede en Reino Unido y los que tienen intereses en España miran a lo que sucede en Barcelona.
Como es natural. Como es natural. Bueno, no hemos dado toda la información que hay, que es muchísima, en Libertad Digital la encuentran, de todas las actividades económicas que están o desapareciendo, o frenándose, o disminuyendo. Pero desde los viajes del Inserso a la Costa Brava, a cualquier tipo de actuación, de inversión, etcétera. La segunda estampida de empresas ahora va a ser, tiene toda la pinta de ser, mucho mayor, más grave y más sostenida que la de hace 2 años.
Sabía eso. Barcelona, hay que recordar que es uno de los destinos, por ejemplo, de los congresos internacionales más elegidos.
A ver quién va a ir.
Ha habido un caso muy paradigmático, el del Congreso de Tecnología 5G, que estaba prevista en Hong Kong. Precisamente por los disturbios en Hong Kong decidieron cambiar la sede, Barcelona.
La verdad es que los organizadores tienen un ojo extraordinario.
Fue horroroso.
Allí donde pone el ojo pone la piedra. Qué barbaridad.
Hay inmobiliarios, de caravaning, de turismo.
Congresos médicos.
Congresos médicos,
la afluencia está siendo
menor. A lo mejor podían ayudar a los heridos cuando los haya, porque a lo mejor cuando haya policía puede incluso que haya heridos. Oye, ha habido más heridos, 20 veces más heridos, 40 y tantos hospitalizados, que en el golpe del día del referéndum, que hubo 2. Sí. O sea, llevan 40.
1000 según TV3.
1000 eran. Mil y Marta heridos. De dos rotos, 1001. Además, violada por la Policía Nacional, según dijo Ada Colau. En fin, bueno, noticia cultural de la ONCE. A ver, Cristina.
Pues Federico, ayer hablábamos de un acto para niños y hoy vamos a hablar de un concierto para aquellos que ya no son tan pequeños. Yo fui a EGB, es el nombre de la gira que contará con algunas de las bandas más recordadas de los 70, 80 y 90. Eso sí, vamos a tener que esperar hasta el día 25 de enero para escuchar en el Withing Center de Madrid a Bonnie Tyler, a Medina Zahara, Celtas Cortos o a Katrina and the Waves, la autora de este maravilloso Walking on Sunshine.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, seguimos informándoles en esta jornada de la toma de la segunda ciudad española por las hordas de bárbaros, con el permiso de los gobiernos de Madrid y con el aval del gobierno de Barcelona, que naturalmente es el que está tomando una ciudad que no le vota demasiado. O sea, los separatistas, esa ciudad siempre les ha resultado desagradable. Pero estamos contándoles qué es lo que está pasando en cada momento y en cada sitio. Esmeralda Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días.
Que estás en la calle Bailén.
en la calle Bailén, que es en la calle siguiente que hace esquina con la calle Diputación, que es ni más ni menos el lugar donde está la Consejería de Interior. Ha sido llegar a esta calle y han tardado 5 segundos, Federico, en aparecer 7 vehículos de la Policía Autonómica para impedir, bueno, pues que fuese otra vez esta, la calle Diputación, escenario de disturbios. Ya el martes se concentraron aquí los radicales para pedir la dimisión, que nunca llegó, de Miquel Buch, y hoy la verdad es que no paran de exigirla este grupo de CDRs, que ahora mismo ya son unos 150 en este momento. Van avanzando por la calle Bailén, llegaremos a la calle Gerona, supongo que es la siguiente, y bueno, ya te digo, no se han atrevido a quedarse en la calle Diputación porque la Policía Autonómica rápidamente ha intervenido. Eso sí, la policía se acaba de marchar.
Oye, el absentismo en esa fuerza es una cosa impresionante, ¿eh?
Sí, además dice que la policía que va para impedir que se concentren los radicales.
Pero pues, para impedir que se concentre, lo que tienes que hacer
con
es
con la técnica de la observación, que es una nueva técnica policial. Dices,
que te veo,
brazos en cruz y observar a los manifestantes. Ahora, así se disuelven.
Hay una dimensión balcánica en los Mossos Escuadra, que eso sí es inquietante. Hay una entrevista por ahí de Xavier Ríos, el de la Noticias, con el líder de la Unión de Mozos por la Constitución, que es un tipo de unos 50 años, que forma parte de la primera generación de la primera plantilla de Mossos de Escuadra. Le acaban de colocar 9 meses de suspensión de empleo y sueldo, y explica lo que pasa dentro de los Mossos. Y el tío dice, no, el problema que han tenido es que se les coló la charnegada, lo dice así literalmente, se refiere a sí mismo hablando en castellano. Nos colamos nosotros.
Claro.
Y entonces dice, en Barcelona, ciudad, y en la primera corona, todo el mundo es constitucionalista dentro de los Mossos de Escuadra y están deseando actuar con la mayor contundencia. No, perdona, eso te lo confirmo yo. Yo llegué el lunes de esta casa. Llegué a Sants, que tuve problemas además para mi casa. Me encontré una barrera de Policía Nacional y otra de Mossos. Y yo me dirigí a un Mossu para decirle que quería coger el tren de cercanías, de Rudalías, porque no se podía pasar. No dejaba. Y le enseñé el billete del AVE. Me habló, no en castellano, en andaluz. Y yo pensé, si estos son los que van a declarar la independencia, lo tenemos bien. Porque el tipo estaba conmigo, y yo empecé, igual, este ya hasta me conocí todo. Porque lo vi absolutamente afable, hablándome con un tono andaluz y, en fin. Los Mossos los tienes. De la segunda corona metropolitana hacia el interior, no es que sean simpatizantes del independentismo, es que son activistas independentistas.
Son ustachis.
No, son ustachis. Sí, pero es que los otros son al revés. Entonces, misma fractura que hay en la sociedad catalana la tienes dentro de los Mossos. Mira, yo recordaba, leí hace poco cómo empieza la guerra en Yugoslavia. Y la guerra en Yugoslavia empieza por un problema policial, no del ejército. Porque declara la independencia Croacia y parte de la policía de Croacia se declara fiel a la Federación Yugoslava.
Así
empieza la historia y después interviene Alemania.
Tenemos a Miriam Muro en otra parte, en la Gran Vía, que otrora, cuando La Vanguardia no sacaba más que gente con camisa azul, pero como era en blanco y negro, parecía todo negro, era aquello como la Santa Compaña, y era, por supuesto, la Avenida José Antonio. Ahora es la Gran Vía de los Corts Catalanes. Corts a las que no ha respetado nunca, dicho sea de paso. Miriam, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué hay por la Gran Vía?
Bueno, pues te lo voy a describir. Estamos a 100 metros de la Plaza de España. En estos momentos comienzan a llegar más manifestantes. Hace unos minutos pues serían en medio centenar. Ahora hay alguno más preparándose con las pancartas ya en el suelo. Y en lo que me alcanza la vista, Federico, puedo ver ahora mismo 2 coches que no furgonetas, de la Guardia Urbana y un coche también de los Mossos. Han cortado ya toda esta calle de la Gran Vía y, como te decía, siguen llegando manifestantes. Lo que no llegan son policías, Federico.
Evidentemente. Bueno, pues muchas gracias, Miriam. Esta es la gran cuestión. Es decir, para la negociación Esquerra, sanchismo, que es en lo que estamos, con Iceta de por medio, tiene que parecer que hay mucha gente.
Eso
porque
es.
Una tercera vía solo se entiende cuando hay 2 grandes grupos sociales activos. Porque que hay 2 grandes grupos sociales se nota en los votos. No hace falta. La cuestión es que uno está dispuesto a hacer cosas tremendas. Pero claro, es que si la policía lo disolviera, como al final los violentos siempre son pocos, otra cosa es que se lleven el gato al agua, pues claro, no. Tienen que dejar que parezca que hay mucho y aparezca mamá Iceta, mamá Clueca, para ver que los pollitos, pues todos van a poder vivir en paz. Hombre, habrá líos, como
organizar
siempre.
Organizar una cumbre de paz con Sánchez.
Como la de Cunillera y sí, tal. Sí. Puede que incluso vuelva Manuel Valls de la luna de miel.
Sí. Eso es muy improbable,
Y también
está en la quinta semana. Es que como no vuelva pronto, a lo mejor no vuelve vivo.
Que casi somos primerizos.
Bueno, sí, es la tercera o cuarta. O sea,
el impacto de las imágenes estas, de las llamas, que son tan impactantes, valga la redundancia, fuera, también lo van a utilizar mucho en el exterior para decir que hace falta una mediación internacional.
Sí, pero al final... problema no, no está en el exterior.
El problema es que el partido Barça-Madrid ha sido suspendido porque no se puede garantizar la seguridad.
Decía Pepe que no había desafección al Estado. Sí, el problema no es que haya desafección al Estado, es que el Estado está incompareciendo.
No hay Estado.
Entonces considera que no presentando, no dando la cara va a ganar el partido de esa manera. Y eso es una estupidez tremenda porque lo que único que hace que el independentismo siga arrastrando a todo lo demás y estemos en la situación que nos encontramos ahora mismo, que es una situación en la que el Estado no existe, porque no quiere dar la cara del conflicto.
El problema no es
quiere,
que exista, no sé qué. Es que no aparece.
No aparece,
porque le sería fácil aparecer.
Más básica del Estado, no, que es asegurar la propiedad y la libre circulación, no es nada.
Pero
están quemando coches.
Es decir, el Estado no aparece, los jueces dicen que esto es una ensoñación y así estamos en el autoengaño más absoluto.
Yo hoy en El Mundo cuento en la columna algo que me parece que es de sentido común. O sea, todo el mundo pensaba que Falconetti, por interés personal, no el 155, el 1155, que se iba a presentar con la Legión. De hecho, un vídeo fantasmal diciendo la Legión está ya acuartelada en Barcelona, va a haber una intervención de la Legión, este ve el carnero y sale corriendo con Begoña. Pero cabía la posibilidad de que por puro interés personal este se pusiera en plan, yo soy Abascal. Yo soy el que comprende a Abascal y yo me disputo con Abascal el orden público. Bien, ¿qué ha pasado? Ha pasado que a la hora de la realidad de contar qué convocó a los tres líderes, no convocó a Abascal, convocó a posibles socios de gobierno. ¿Y quién hace el guión? Y Zeta... Es decir, al final, la patética intervención del miércoles, que fue una intervención de alguien absolutamente descompuesto, repitiendo las cosas una y otra vez, incapaz de decir nada, excepto, vamos a asegurar futuro. O sea, hoy no se fía, mañana sí. Hoy no hay libertad de actuación, de comercio, de libre circulación, hoy no. Pero mañana sí, cuando gane Zeta las elecciones. Las dos últimas intervenciones que ha hecho en la tele, como presentador estrella de Telemateo, han sido un mitin del PSC en Pichinglis, que ha tenido un efecto enorme en los enviados especiales, que son todos de un rojerío más antiguo que el Educto. Educto fue premio Nobel, era un célebre torturador vietnamita, luego ministro de Exteriores, al que le dieron el premio Nobel de la Paz con Henry Kissinger. Uno de esos apaños del Premio Nobel de la Paz. Bueno, pero este no ha tenido ningún efecto. Pero el mitin era el PSC. Y ya el otro día, que tuvo que hablar como presidente del gobierno, no tenía nada que decir. Les había convocado a los otros tres que fueron. Pablo Iglesias salió diciendo, y además, por una vez, dijo la verdad. Dice, no piensa hacer nada en Cataluña. Además lo dijo tal cual. Que es lo que nosotros apoyamos, patatín y patatán. Y Casado y Rivera salieron y dice, ¿pero a qué vais? Además, si no vais a Abascal, no tenéis que ir. Pero, porque entonces no es para defender el orden constitucional, es para la posible formación de gobierno.
Pero un poco a Rajoy, ¿no? En esto de crear comités. Un comité de coordinación de ministerios que yo...
Pero eso se llama Consejo de Ministros.
Pero Rajoy por lo menos mandaba un papel al Tribunal Constitucional.
Este ni siquiera.
Vamos a ver, si el presidente del gobierno, supongamos su hipótesis, yo creo que la estrategia es hacer como si hace, pero no va a hacer resultados. Nada. Vamos a ver, si la estrategia es decir, yo no descarto un 155, no descarto la ley de seguridad nacional, etcétera, etcétera, tienes que ahormar los apoyos con aquellos que pueden estar en sintonía y pueden sacar adelante. Claro. Lo que tú no haces es una reunión tipo moción de sesión de investidura para recabar apoyos a izquierda y derecha, porque sabes precisamente que Unidas Podemos está apoyando y está alentando todo el procedimiento que se está dando en Cataluña. Por tanto, estás mareando la perdida. Yo efectivamente no no descarto, porque por estrategia electoral y sobre todo dando cómo van los las encuestas, que vamos a ver cómo se traduce, el tracking del mundo es muy significativo, porque por primera vez el Partido Socialista está por debajo de los escaños que obtuvo en las elecciones de abril. Yo no descartaba que en un momento determinado la estrategia de Pedro Sánchez de ponerse las botas, como hizo Schröder en su momento, con aquellas célebres inundaciones.
Aquellas botas ganar las elecciones.
Lo que pasa es que anunciar una, digamos, medidas tipo 155, ley de seguridad nacional o cualquier otra de ese calado, lo enfrenta y a sus posibles aliados. ¿Por qué?
No, y al PSC.
Al PSC y a sus acuerdos, insisto, el norte y guía de la estrategia de Pedro Sánchez es Esquerra Republicana de Cataluña. Siempre. Lo mismo que en el País Vasco es con el PNV. Él no se puede apartar de esos socios. Y entonces, con esos dos socios, es imposible que ahorme esa situación. Por cierto, y acabo ya, me llama la atención, porque cada vez que leo más la sentencia, más perplejidad muestro al respecto, que uno de los testimonios fundamentales para el tema de la ensoñación haya sido la declaración de Urkullu.
De Urkullu.
Tremendo.
Y otra de Santi Vila.
Que se ignora las declaraciones de los que estuvieron allí, lo que movió a la intervención del propio rey el día 3, etcétera, etcétera, y es decisivo el criterio y el testimonio de Urkullu para sacar una sentencia en el orden a la sedición y no a la rebelión, como si fuera un problema de orden público.
Eso lo cuenta el propio Santi Vila, ¿os acordáis? En el libro que publicó anterior a...
Pero yo, sinceramente, aparte, no esperaba tal humillación. Ahora, la humillación intelectual, que para cualquier juez de carrera es leer esa basura onírica y onirizante, hablar de un ensueño, hablar de la gente ilusionada, son párrafos que podía haber escrito Jonqueras en la cárcel, los de Lucianico Varela.
Es la sentencia de Los Serrano, como la serie que al final todavía ha sido un sueño, ¿no?
Sí, eso decía el otro día, no sé qué dice, un sueño de Resines. Pero lo trágico es que esto se produce como una desautorización de los 12 magistrados del Supremo que en distintas instancias habían participado y que compartían que eso era un delito de rebelión. ¿Pero cómo no va a ser un delito de rebelión contra el orden constitucional? Proclamar la República, suspender la Constitución española y el Estatuto de Autonomía en el propio Parlamento catalán, celebrar un referéndum ilegal violentamente... Pero ¿cómo no va a ser un delito contra el orden constitucional si ellos mismos te dicen que han proclamado la República y por tanto ya no hay constitución? Pues con un par.
Acaba de decir Pepe que él nunca se alerta por nada, que él no se inmuta y que sin embargo en esos días
yo no he dicho que
tú estababas preocupado.
Y sigo preocupado muchas veces. Llevo 30 años preocupado. Entrando en enmendarle la plana al Supremo. Yo personalmente no. Porque me faltan conocimientos jurídicos, entre otras cosas.
¿Qué excusa tan tonta, Pepe? No, perdona que
Federico,
te diga.
Tú has enmendado la plana cuando has querido a otros tribunales.
Perdona, Pepe, el que le han mandado la plana al Supremo es los 7 de la fama contra los 12 que estaban en rebelión. Es el Supremo el que le ha enmendado la plana al Supremo.
Pero si ahí no... Vamos a ver, no es
que
cuestión...
Me refería yo,
no es
que no lo vivisteis como una ensoñación en Cataluña.
Vamos a ver, yo
si
creo
no
que
es una
no,
cuestión de conocimiento.
No se puede entrar en la
si
literatura.
Si tú das como probados unos hechos, luego no puedes hablar de una ensoñación de esos hechos que se han producido.
Vamos a ver, nos estamos evidente. Aferrando a la literatura, que es la materia propia del periodismo. Estamos hablando de una expresión ensoñación en 500 folios.
No, perdona, el término ensoñación para presionar es el argumento fundamental de la sentencia. No estamos hablando de liberaciones o especulaciones periodísticas.
Eso es una palabra.
No, como una palabra y una sentencia tiene razonamientos jurídicos, por favor.
Es
un diagnóstico de un
razonamiento, una palabra.
Es el razonamiento.
Hablábamos de Chomsky hace un segundo. Va a ser un razonamiento, una palabra.
Vamos a ver, la calificación, vamos a ver.
Pepe,
500 páginas, ¿quién se las ha leído?
Perdona,
servidor de usted, como mi obligación.
¿Te has leído las 500 páginas? Bueno, quizá la falta...
Naturalmente.
Tu conclusión es que es esa palabra la que determina la condena.
Vamos a ver, lo que estoy diciendo, querido Pepe, te estoy diciendo no esa palabra, pero esa palabra significa cómo se valoran, cómo se califican los hechos, de ensoñación. A partir de esa calificación de los hechos se construye, por ejemplo, que se le dé más valor al testimonio de Urkullu que al testimonio de los policías que desfilaron por ahí. ¿Vale? Y entonces, eso, y que estamos hablando de que es un. Es decir, se dice que es una ensoñación para presionar. que su, el, la actitud no era de causar violencia. Esto es
que
igual,
no querían
exactamente
alterar el orden constitucional, que
en
sino
otro
que
ámbito,
era orden público.
Llevándolo al ámbito, se produce una violación. Y en el transcurso de la violación, el violador mata a la víctima. Y dices, no, es que el violador cuando empezó la violación no tenía intención de matar. Pero es que usted la mató. Es que la mató. Es decir, ese argumento es absolutamente precario. Y luego, hombre, cuando tú ves que durante todo el procedimiento, tanto el juez instructor, la ratificación de los jueces del magistrado ratificando la actuación del juez instructor,
los
la fiscalía,
fiscales,
todos,
el abogado del Estado cuando lo hubo, todos, pero si es que es un problema básico, es contra el orden constitucional o no lo es. Si no lo es, el rey estaba idiota, los millones de españoles que salimos a la calle con las banderas, las colgamos en los balcones en defensa de la nación y de nuestras libertades, de nuestra constitución, todos vivimos un sueño, un mal sueño, no supimos interpretar. Y ha venido el doctor Luciano Freud a interpretar ese sueño, que solo querían presionar. Eso es mentira. Él miente, y miente a sabiendas. Y en la sentencia más importante de la democracia española, es evidente, y en El Mundo han publicado Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional, el que hizo la Constitución que le pidió el PSOE como alternativa a la que se hizo en el 78, etcétera, o Ignacio Gordillo, fiscal de toda la vida, dice, no hay por dónde cogerla. Es una humillación intelectual.
La sentencia da por hecho, da por no ocurridos lo que vimos todos. Unos hechos que vimos todos.
Que nos llama locos.
Vamos a ver. Esa sentencia está muy pensada, y tú lo has dicho también, está muy pensada. España no es un Estado soberano como lo podía ser en el siglo XIX.
No, no me
España,
digas que
España
es para,
forma
que
parte
para Bruselas. De, no.
Sí. No, te que estoy no, diciendo no, Estrasburgo. No. Sí, te lo estoy. Hombre, te lo puedo decir, ¿no? Me dejas. Entonces, yo creo que está que pensada no. para Estrasburgo. Es decir, es pacífica la cuestión de la sedición en la medida en que es indubitado lo que tienes ahí expresado en la sentencia. Cuando hablas de rebelión, tú y yo podemos opinar. Te diré una cosa. Yo no estoy del todo en desacuerdo con vosotros, porque recuerdo, viví eso. Es un problema de matiz. Es decir, ¿cuál es el grado de violencia que se ha utilizado para conseguir el objetivo?
Es la naturaleza del objetivo. Si es alterar el orden constitucional o no.
Pero te van a dar la razón en Estrasburgo si tú dices rebelión. Bueno, si te da igual, yo me callo. Pero a mí no me da igual. Porque tú no reconoces al Tribunal de Estrasburgo.
Soy el único que le ha ganado en el Tribunal de Estrasburgo
pues lo reconocerá.
A España un juicio.
Pero ¿no crees que sería un problema para España?
No habría actuado jamás. Entonces, jamás. Va. Una sentencia en firme del Supremo jamás habría sido modificada vamos por Estrasburgo.
¿Y esta sentencia te garantiza que no la vayan también? Vamos a ver. ¿Por qué esta sentencia no la va a echar abajo Estrasburgo?
Pues por una razón muy simple. Te lo explico. Porque en Estrasburgo no se preocupan por el derecho penal español, ni el alemán, ni el francés. En Estrasburgo, como su propio nombre indica, se encargan de derechos humanos. No de cuestiones de cómo se define tal delito en un país. ¿Se han violado los derechos humanos de Junqueras o no? Eso es lo que van a decir.
¿Y qué diferencia hay en relación con los derechos humanos entre una sentencia y la otra?
Vamos a ver, siguiendo tu argumentación, no estaríamos...
La del Tribunal Supremo de España, ¿eh? Con los mejores juristas del país.
Lo que tú estás interpretando, que es una interpretación correcta, pero si tú haces esa interpretación en ese sentido, ya no estás evaluando unos hechos jurídicos y lo que se ha producido. Ya estás buscando una supeditación política al entender que de esa calificación, porque ya te ha avisado el señor Cándido Conde Pumpido, ya te ha avisado. Es decir, que ha estado muy activo en los últimos meses diciendo con relación a otros sucesos como fueron el ataque al Parlamento.
¿Qué me quieres decir con eso de que te ha avisado? No lo entiendo.
Que ha avisado a quién. Que ha avisado al Supremo.
No hay división de poderes. Es que vamos a ver. Yo llego de Barcelona. Perdona, Paco. Yo llego de Barcelona hace 48 horas y el discurso dominante es el del señor director del Mundo. Es, no hay división de poderes en España. Y llego aquí y tú me dices lo mismo. No hay divisiones porque te avisa no sé quién y da órdenes al federal.
Vamos a ver, Pepe.
Claro, es el mismo argumento.
Vamos a ver, Pepe. La independencia está sentenciada por, obviamente, en la Constitución. Pero todos sabemos que la independencia ya sufrió un golpe letal con la reforma de la ley de judicial del año 85. No te lo voy a insistir. No te voy a insistir el papel que han hecho determinados magistrados tipo Pascual Sala y el señor Conde Pumpido del Tribunal Constitucional. Sabemos cómo influyen, cómo condicionan, etcétera, etcétera.
Forma parte del Poder Judicial, por cierto, el Constitucional. Bien. El Poder Constitucional. No forma parte del Poder Judicial.
¿Pero cómo no?
Pues estudiando derecho político, ¿no?
Si el Tribunal Constitucional, en cuanto a la legalización del brazo político de ETA, tumba la resolución del Tribunal Supremo, no será un órgano judicial, pero condiciones superiores al poder judicial.
Hasta tal punto.
Pero por favor.
Hasta tal punto.
A ver, ¿me estás diciendo que no es independiente el Tribunal Supremo de España? Pero, no, es claro no dímelo. No lo es independiente. Porque si no me lo dices, el razonamiento no va a ninguna.
Querido, te lo digo. Vamos a ver. Yo no lo es.
Vamos a ver.
No lo es. Eso sí, un anime últimamente.
Es lo que están diciendo en Barcelona. Y es el mismo argumento. Yo acabo de llegar a Barcelona y me dicen eso. España no es una democracia. Porque el Tribunal Supremo depende del gobierno.
No, perdona, vamos a ver. En España, la mayoría de los jueces son independientes, están por oposición y además son honrados. Es una de las justicias más limpias que hay en Europa y en el mundo. Y la Fiscalía y los secretarios judiciales. Y trabajan. Desde el año 85, el Partido Socialista y la izquierda y los separatistas han ido apoderándose de la cúpula de tres entidades. El Consejo del Poder Judicial, del que dependen nombramientos hasta Tribunal Superior de Justicia autonómicos, el Supremo y el Constitucional. Jueces son los del Supremo, pero ¿cómo ascienden los jueces del Supremo? Con la segunda, la marca de ganadería. Los del Constitucional ni siquiera tienen que ser jueces. Tienen que ser juristas de prestigio en los partidos que los designan. Pero la cuestión básica y de fondo. Vamos a ver. La justicia está por encima de las jurisdicciones. Cuando se ataca a una nación y el fiscal Zaragoza, que es tan magistrado y tiene los mismos conocimientos que el señor Marchena, que ya no le llamo juez porque ha hecho un paripé peor que el de Gómez Bermúdez en el 11M. O sea, cuando Marchena dice, este es un juicio en defensa de la democracia española. Es lo que era ese juicio. Y cuando por unanimidad ni siquiera se atreven a poner un voto particular los dos magistrados que contó Ángela Martínez Ley en El Mundo, a Martínez Arriete y Verdugo, que estaban como todos los 12 magistrados, todos los instructores, los fiscales, el abogado del Estado y la sala a la que recurrieron, todos estaban en que era rebelión contra el orden constitucional. Luego la pena puede ser mayor o menor. A lo mejor la pena menor por rebelión hubiera sido menor que la mayor por sedición. Pero el delito era rebelión. Cuando por unanimidad, hasta los que no hubieran alterado lo que pasara en Bruselas ni en Estrasburgo, Martínez Arrieta, podían decir, admitimos que por mayoría la sentencia dice sedición, pero nosotros, basándonos en la instrucción, en lo que dice el juicio, los fiscales y los cientos de testigos que han depuesto allí, mantenemos que es un delito de rebelión contra el orden constitucional. El Tribunal Supremo habría salvado su honor. Porque, es verdad, en una mayoría es interpretable. Y una mayoría ideológica puede convertirse hasta en las zumbadas ensoñaciones de Luciano Varela, que es un progre sin remedio. Pero el problema de fondo es que todo se ha hecho por unanimidad y al servicio del gobierno y luego, para favorecer el apaño del PSOE con la izquierda.
A propósito del argumento...
Hasta Carmen Calvo ha presumido de que es cosa suya.
No hablemos de cosas serias, no hablemos de Carmen Calvo. Pero cuando hablamos... No está en el Tribunal Supremo, creo.
No, es vicepresidenta. Creo. Ya quisiera muchos del Supremo mandar como
no está, pero se permite presumir de que le...
Bueno, pero yendo al argumento de la unanimidad. El argumento de la unanimidad es un argumento político, propio de la lógica política. No, perdona.
Dando la razón.
Porque me faltaba ese argumento.
No, vengo a darte la razón.
No,
vengo
has
a
dicho la verdad. Has dicho la verdad,
siempre,
yo te lo agradezco.
Hoy se
te ha escapado.
De forma
sustantiva,
no, cuando
si
digo...
Porque si me dices que es un argumento político,
no, perdona,
el del
perdona,
Supremo,
perdona,
es
una
lo que
forma,
estaba diciendo.
No, es que no estoy diciendo eso, Federico. Sí. Ah, bueno, no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando se apela como un elemento fundamental. Es decir, no, es que hubo unanimidad. Eso tiene sentido en política porque dices, bueno, hay un consenso generalizado a propósito de cualquier cuestión. Pero cuando existe unanimidad en un tribunal, la interpretación tiene que ser distinta. Mira, la famosa doctrina Parot, que tuvo consecuencias muy graves para España. En la sentencia que se lleva al Tribunal de Estrasburgo no fue por unanimidad. Había votos particulares. Cuando tú tienes un proceso que dura 2 años, complejísimo, que intervienen cientos de personas...
Pero vamos, organiza López Guerra al servicio del PSOE porque era el pacto de Zapatero con la ETA.
Pero déjame que acabe con el argumento. Cuando tú tienes un proceso complejísimo desde el punto de vista técnico, miles de sumarios, legajos, toneladas de legajos, no. El tío que hace el voto particular es el que se lo sabe de verdad, no nos lo sabemos tú y yo, que no hemos mirado en un cuarto de hora. El que lleva dos años.
Tú
no llevas 2 años dedicado a eso.
Tú puedes ser todo lo superficial que quieras, Pepe, pero no imputes a los demás tu superficialidad.
Bueno, en fin, yo ya he vivido en Barcelona. Yo doy por sentado que hay mucha gente tan superficial como yo porque, en fin,
no,
porque soy de Lugo.
Eso es en Barcelona.
No, de Lugo, yo soy de Lugo.
No, no, tú naciste en Lugo, pero eres tan de Barcelona que solo por verte tan de Barcelona yo te aprecio. No, pero fíjate, me recuerdas mi juventud.
Pero todos hemos cometido
había errores. Que montar el pollo y el pater de bourgeois. Y además, en Barcelona hay una cosa, que hay un tipo al que yo detesto, que es Sostres, aunque le concedí una entrevista este verano.
Los veía muy amigos en esa entrevista, ¿eh?
No, porque me se empeñó Arcadi y tú, que empeñáis, tienes que hablar con Sostres.
Yo me empeñé hace 10 años.
Bueno, pero siempre se exagera. O sea, en Barcelona hay que exagerar. Porque si no te haces notar exagerando, sí, es que estás enfermo.
Sí, 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 pero vamos a ver.
Es
hay,
así.
Hay una cosa. Vamos,
pero, hace un pero vamos, no, pero Pepe no, es entrañable no, por eso.
Yo te agradezco el truco, porque no me has permitido acabar bueno, con pero, ahí. Va, Paco, déjame, sí, hombre. Venga, sí, venga, acaba. Por lo menos aquí, ya que el mundo no,
no
me
no, no, no,
no. No, ahora está pidiendo empleo, típico de Barcelona.
No, me voy a dedicar a la informática, que se gana mucho dinero y no hace falta
currículum. Yo te he dicho que está más seguro.
Lo que os decía, el voto particular está muy razonado jurídicamente, porque es la persona que lleva, en fin, lleva una dedicación exclusiva durante 2 años y ese argumentario le estás haciendo el trabajo a los abogados de los independentistas.
No,
igual
no,
que lo, sí,
no,
sí, no, yo no, creo que
la, querido, no, fundamental la rebelión en un querido, voto particular.
Tú has
no
argumentado,
vamos a ver,
tú has hecho una interpretación, tú has hecho una interpretación de la sentencia diciendo que es que dentro viendo un poco lo que puede ocurrir en Europa, siempre el delito de sedición pues hubiera tenido mejor encaje y el Tribunal Europeo de Estrasburgo lo puede hacer. Es decir, que ha habido una sentencia, entiendes que en lugar de haber un grupo de jueces que estaban por el delito de rebelión, entiende que de esta manera puede prosperar y la unanimidad además refuerza eso. Vale, es una interpretación política de lo mismo. Pero ¿y ese conocimiento de la realidad europea? Pero ¿y ese desconocimiento de la realidad española de conocer cómo funciona el tema penitenciario, de decir a la petición del fiscal, oiga, que cumplan, antes de beneficiarse, de tener cualquier beneficio penitenciario, tienen que cumplir la mitad de la condena.
Dicen no.
Y no dicen, Paco, dicen
por
no.
Unanimidad.
Ah, por unanimidad.
No, por
entonces,
unanimidad.
¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, tú te preguntas algunas cosas. Es decir, ¿tan preocupados de la realidad europea y desconocen lo que está pasando,
Paco,
en Cataluña?
Leído, tú has leído los 500 folios, lo has dicho
sí,
antes.
493.
Yo no puedo dudarlo. Tú lo has leído.
Es más,
como lo has no leído, recordarás perfectamente que yo soy superficial, pero un poco lo he ojeado. Recordarás perfectamente cómo razona el tribunal ese aspecto muy concreto. Y dice, no vamos a demandar eso, porque la instancia, la última instancia encargada de decidir si va a haber un tercer grado anticipado para el señor Junqueras es este tribunal. No va a ser instituciones,
no,
sí, Federico, sí.
No, no
va a ser
la fiscalía.
No va a ser. Hombre, claro.
Perdona, es a la fiscalía a la que le ha negado la petición. En esa sentencia se niega la petición de la fiscalía y luego dice que como eso funciona tan autónomamente y es tan libre que no tiene nada que ver, solamente que depende de Junqueras. O sea, nada
no,
que ver.
No, no, perdona.
Pero que en última instancia la fiscalía podría recurrir. Fiscalía a la que le acaba de negar la petición básica de que cumpla al menos la mitad de la
en
pena.
En última instancia,
Pepe,
el decisor es el
Pepe,
Tribunal Supremo.
No te van a saludar los mozos de Escuadra Nacional.
Que me saluden aquí en Finanzas
me
y ya está
de
contento.
De preguntar a Isabel Cela, la portavoz del gobierno.
Uy.
Sobre la declaración voluntaria, dice Puigdemont ante las autoridades sí. belgas, y atención porque se atreve a decir la portavoz del gobierno en Ay. Funciones que le pueden imponer alguna medida cautelar. Esto es lo que acaba de
bueno,
decir.
Dice lo primero
sí,
que
lo primero que se le ocurre. Desde luego, os comento que está cortado el paso con Andorra en estos momentos, la AP7 en ambos sentidos.
Pues ya no hay fondos.
La AP7 en ambos sentidos, a la altura de la Universidad Autónoma. El consejero Buch va a declarar a las 11 de la mañana, va a hacer una rueda de prensa, y nos cuenta Esmeralda Ruiz que al paso de los CDR por la sede del Partido Socialista de Cataluña, del PSC, han hecho una pintada en su puerta, huelga general, y al parecer, bueno, pues la gente que trabaja en la sede de los socialistas, indignados porque los Mossos estaban delante y obviamente no han hecho nada para impedir que
pues
les pinten la
hombre, pues es su política, que se joroben.
Si deja que quemen coches de particulares, pues...
Claro, pero a ellos, pues a ellos, pintarles la puerta, hombre, vamos, claro. Hombre, ahí zeta. En fin, ¿por dónde van los oyentes, Vanessa?
Pues huelga general en Cataluña y los oyentes nos están contando cómo la están afrontando, incluso enfrentando, me atrevería a decir. Esta y otras cuestiones después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Bueno, vamos con esos mensajes de los oyentes, Vanessa.
Hoy hay dos preguntas muy repetidas. Por un lado, ¿por qué no se recurre al ejército? Y por otro lado, ¿con quién comparte Marlaska esa información que alardea tener sobre cómo se van a suceder los disturbios en los próximos días?
Queremos saber si esa información se la da a aquellos que deciden sobre la reducción o el aumento de los disturbios. Segunda pregunta, queremos saber si la información es vaginal o de qué tipo.
Mi nombre es Merche y vivo en Barcelona. Esta es mi ciudad y no la reconozco. Y voy a ir a trabajar. Tengo derecho a ir a trabajar.
Esta huelga también cuesta el salario a mucha gente que no puede ir a trabajar o no puede abrir su establecimiento y a los que ya han amenazado con que le descontarán el día. Claro que les cuesta el salario.
Analicen ustedes qué parte de culpa tienen los medios de comunicación públicos en los disturbios de Cataluña.
Yo le puedo asegurar que esto ya no va de independencia. Debería estar preocupada toda España.
¿Dónde está el ejército? ¿Dónde? Hay 100.000 tíos acuartelados. Y estamos pagando horas extras y estamos pagando desplazamientos. Venga ya, hombre.
En Italia, por ejemplo, sacan al ejército a la calle para ayudar, por ejemplo, a los carabinieri, a la stradale en las autopistas y en las zonas de máxima afluencia de turismo. En Francia los veo constantemente. Y en Portugal, ya no te quiero decir, están siempre. ¿Por qué tenemos a nuestro ejército acuartelado?
Porque el ejército no está para cuestiones de orden público.
No hace falta el ejército. Con la policía y la Guardia Civil es más que suficiente.
Bueno, vamos.
Es cuestión de voluntad, de que se organice desde
lo que
arriba.
Lo que pasa es que en Francia, por ejemplo, ha habido atentados como el de las Ramblas. Es un hecho visual, simbólico, los grupos de militares armados hasta los dientes con unos... especie de super Kalashnikov que tiembla el misterio, que van de tres en tres, además, que los tienes en todas las estaciones. Es un elemento visual. Por supuesto, el control es de la policía.
Ayer se decidió la retirada de la policía, pero aquí yo creo
que esa no es la cuestión. No es necesario el ejército. Vamos a ver, aquí con los 18.000, 20.000 miembros de los Mossos más la Policía Nacional, convenientemente ordenados, coordinados realmente, se evitan pues que 4, 20 o 25 pues corten una autovía estratégica como es la P7 que comunica Francia con el resto de España o cualquier otra cosa. Aquí el problema es que hay órdenes de no intervenir para que no aparezca que existe conflicto, que no existe, pasa nada. Es la incomparecencia del Estado.
Y los bomberos, por cierto. Podríamos hablar de los bomberos.
No los pierdas a los bomberos.
Anoche, después de haber desfilado en favor de los bomberos, Los bomberos no sé si habrán pegado un fuego, pero apagar ninguno.
Hay algo muy importante que decía uno de nuestros oyentes, la responsabilidad de los agitadores de los medios de comunicación públicos en Cataluña con respecto a lo que está pasando. Mira, hace una semana, el programa con mayor audiencia de TV3 es uno que se llama Fax, que se emite los sábados por la noche, que se podría llamar Telerahola, pero bueno, ese es el subtítulo.
Qué horror.
Estaba la señora Rahola hace 7 días, y le dicen, Pilar, ¿qué va a pasar? Bueno, dedica una hora y media a hacer monólogos ahí y tal. Y explica, muy graciosa y muy simpática y muy sandunguera y muy zafia, como siempre, explica que no, hay cosas que no puedo contar todavía, pero os voy a contar algo, jaja, pero todavía no lo puedo contar todo, porque claro, yo lo sé todo, pero no os lo puedo contar, jaja. Lo que tenéis que hacer es estar muy preparados y habrá que ir con unas radios como las de antes, de FM, jaja, porque por la radio nos van a decir lo que hay que hacer, pero yo lo sé todo, pero no os lo puedo decir, pero atención, porque va a ser con la radio. Vamos a ver. Ahora mismo hay un independentista que ha perdido un ojo, porque jaja, la Rahola le dijo, estate con la radio, o sea, con la aplicación de última generación, que ha sido diseñada en Suiza en una reunión de varios miembros de Junts per Catalunya, y te hablo por fuentes policiales. Sí. Una reunión en Suiza donde se explicó lo de la aplicación esta que se llama Tsunami Democratic, y que estaba, entre otros, Puigdemont. Pues jaja, uno ha perdido un ojo, otro ha perdido un testículo y hay un muerto. Muerto que dicen que no tiene nada que ver, simplemente estaba allí con unas maletas, era un señor de 62 años con problemas de corazón, está rodeado por un tumulto y le dicen recorra 5 kilómetros a irse a otro aeropuerto, pero
le
no tiene nada que ver.
Infarto,
y le da un infarto,
no
se muere
y no lo puede llevar a la clínica.
Exacto, pero no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. Pues bien, jajajiji, tenemos un muerto, falta un testículo, otro más, en el independentismo catalán y resulta que hay un señor que se ha quedado sin un ojo. Esto no tiene nada que ver, no tiene ninguna responsabilidad los que agitan en TV3.
Pero lo importante es que hay una población en Cataluña que está secuestrada. Porque un gobierno, en el caso de la Generalitat, está planificando un proceso en marcha de golpe de Estado.
Y vamos a ver, no solamente las investigaciones
que se ha hecho el juez García Castellón, que a ver dónde termina las investigaciones de la Operación Judas. Y la Operación Judas, como hemos contado en El Mundo, es decir, todo esto está estructurado por el llamado CNI. CNI catalán, que de pronto es llamativo que en esto, Estado de las Autonomías, que algunos dicen, no, se está produciendo un proceso de recentralización, que una autonomía tenga sus propios servicios de, secretos para conspirar contra la legalidad constitucional del Estado del que forma
parte. No
hay parte.
Preparar actos terroristas.
Y entonces, dentro de esto, pues es cómo se hace, cómo se planifica, cómo se estructura el tsunami este, que todos sabemos lo que está detrás de ello, y es lo que explica. Esto no Dejadme son cuatro hacer... improvisados que agitan y cortan el tráfico en las calles de Barcelona.
Pero yo hablaba de periodistas, dejadme, Paco. Hablaba de periodistas y sigo hablando de periodistas.
No, de acuerdo. Es que eso forma parte del aparato de propaganda de ese mismo golpe.
Déjale, déjale un poquito.
Dejadme hacer una pausa, porque nosotros no vivimos del cuento como los medios públicos. Y además, después, ahora tenemos la información política de ultimísima hora, que irá peor a lo largo del día, y luego la crónica rosa. Porque, claro, la información del ministro del Interior la saben los que están en Válgame Dios. El Válgame Dios es llamado por Dani Carande y Carlos Pérez Jimeno, que son de la Crónica Rosa, la sede. La sede, porque siempre están ahí. O sea, el Válgame Dios es un sitio donde va a presumir y a que te vean. Vas a que te vean. Yo digo en el mundo que a lo mejor pensó que yendo al Válgame, como un día cualquiera, el Válgame tienes el bureo gay, el bureo más importante del espectáculo, las mujeres, hombres y viceversa, los gran hermano y los que quieren salir en alguna foto. O sea, es una pasarela Cibeles. O sea, ahí vas a que te vea. Y lo mismo pensó que como fue acá en Palomares, si él estaba allí en Válgame Dios, pues la gente iba a pensar, pues no pasa nada. Bueno, pero que nos van a contar lo que es realmente el Válgame Dios y Marlaska. Pero hacemos una pausa porque no dejan de llegar noticias.
Sí, lo último de lo último es que los Mossos de Escuadra han intervenido una bombona de gas helio manipulada en la ronda de San Pera. La policía catalana ha asegurado que este artefacto ha sido localizado porque varios vecinos alertaron de la existencia de este... En fin,
ya empezamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Corte Inglés, Naya.
Corte Inglés. Yo creo que, bueno, en esta mesa hay gente que entienda de vinos, licores, whiskies, estas cosas. Bueno. Yo no tengo ni idea. Pero creo que
Raúl, posicionate.
No, yo de vino no entiendo mucho.
Te atendemos.
Bueno, pues como
yo
no...
hace muchos años que soy abstemio, pero en su día, con Javier Domingo, aprendí bastante.
Bueno, donde también podemos aprender, en el Corte Inglés, en supermercados del Corte Inglés, en Hipercor, hay reservas, crianzas, todos los tipos de vinos. Rioja, Riberas del Duero, Rías Baixas, Rueda, Penedés, Priorat, whiskies de todo tipo. Yo no tengo ni idea, pero allí sí saben y además tenemos asesores que nos pueden explicar qué es lo que
dices,
va mejor con cada cosa.
Es que tengo un familión y van a venir ahora para Todos los Santos y tal y cual.
No entonces, queremos quedar mal. No queremos
porque
quedar mal.
No quiero arruinarme y después mire usted. No se preocupe. O sea, el Vega Sicilia es ideal, pero déjelo para Navidad. O sea, vamos a ver, le vamos a poner un blanquito de Rueda, un Marqués de Cáceres, que es estupendo y no va a ser muy caro. Se lleva una cajita de 6. Y luego, pues le vamos a dar un tinto, si quiere seguimos por ahí, o si no, pues nos vamos a un Protos, que el Protos es seguro y funciona siempre. Y luego un champán, eso del cava, champán.
Pues eso harían los asesores, y además...
Pasta, ¿eh? No, pero tú sabes cómo quedas con la familia. Y si no quieres champán, buñuelos. Buñuelos, que para eso estamos. Pero con unas botellitas de un buen vino blanco y un buen vino tinto, ya estás hecho, ¿eh?
Bueno, pues para eso, además, tenemos un 10% de regalo con todas las compras en vinos y licores, para luego gastarlo en Navidad o cuando sea necesario para brindar, si hay algo que festejar.
Tienes razón, ahorremos en champán y podemos decir que eso es muy fino también. No, seguiremos con el vino, ¿no?
Seguiremos con el vino,
con lo cual te has ahorrado el espumoso. Bueno, vamos a ver. Juan Pablo Polvorín.
Federico, buenos días.
Últimas novedades en el parte de la deserción policial de Barcelona.
Sobre el terreno, nuestras compañeras Esmeralda Ruiz y Miriam Muro, allí en las calles de Barcelona. Nos vamos a trasladar hasta la calle Cerdeña, los que habéis habitado y conocéis el ecosistema catalán y cómo funciona la ciudad condal y todas estas mismas cosas.
Ahí compro el pan. O sea.
Calle Cerdeña. Sí. Ah, sí, ahí compras el pan. Sí. Bueno, pues nada, en la calle donde Pepe compra el pan está Esmeralda Ruiz, nuestra compañera. Vamos a ver qué se respira por allí. Esmeralda, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues sí, en este momento está la primera marcha de CDR, que desde las 8 están colapsando, intentando cortar el tráfico, bueno, intentando, ¿no?, cortando el tráfico. En las principales arterias de Barcelona avanzan por esta calle Cerdeña. El objetivo es ir hasta Plaza Cataluña, allí en la Rambla de Santa Mónica, bueno, pues al lado de la estatua de Colón, para que se sitúen nuestros oyentes. Es donde se van a unir a nuevas marchas que se han congregado a las 12 en punto allí en este punto de la ciudad condal. De momento, bueno, pues han obligado a los autobuses a desviar su ruta. Por supuesto, tráfico cortado. Han impedido el acceso, esto también es muy destacado, algunos colegios. Uno de ellos, en el Consejo de Cien, yo estaba allí presenciándolo, bueno, pues los niños han tenido que acceder por una puerta lateral porque estaban asustados cuando han visto a estos 150 CDRs gritando y pidiendo la dimisión del consejero de Interior, Miquel Buch, que, por cierto, va a comparecer, nos dicen en noticia de última hora, que va a comparecer a las 11:15 de la mañana en la sede de la Consejería de Interior. Se han detenido también este grupo de radicales frente a la sede del partido del PSC, de Miquel Iceta. Allí, bueno, pues han gritado fuera de aquí, y una trabajadora ha tenido que salir. Y bueno, pues se ha reñido, ha broncado a la Guardia Urbana, que estaba presenciando cómo estos radicales se han puesto a pintar en la puerta. Huelga general es lo que han escrito en la puerta, y no han hecho absolutamente nada. Y bueno, pues esta es la última hora de lo que está sucediendo hasta ahora en las calles de Barcelona.
Hay una metáfora maravillosa con respecto a la sede del PSC, que fue la calle Nicaragua histórica. Sí, ahora la calle Nicaragua tuvieron que venderla por el PSC, dentro de suspensión de pagos, y se ha convertido en pisos de lujo. Entonces, viven millonarios en la sede del PSC.
Ya habían comprado los mismos.
Sí, sí.
Bueno, hay cancelación de 55 vuelos en el aeropuerto del Prat, Federico. La mayor parte de ellos, 36, corresponden a la aerolínea Vueling, que ayer ya anunciaba que los iba a anular de manera preventiva. Se han cancelado 12 vuelos del puente aéreo Madrid-Barcelona de Iberia. El resto corresponden a otras compañías. Y, evidentemente, pues lo de las autovías, la AP7 cortada, etcétera, etcétera. Tenemos a Puigdemont, ha ido voluntariamente a una comisaría.
Dice que ha ido voluntariamente.
Sí,
yo bueno. Ese voluntariamente no va a ningún sitio. Va si hay un apaño para ir.
No, claro, no, si no, no iría, evidentemente. De momento no tenemos noticia de que haya salido Puigdemont, de manera que vamos a ver en qué queda esto, e insistir en que desde el lunes está cursada orden de detención por el juez instructor del golpe de Estado, Pablo Llarena.
Bueno, vamos a ver, Isabel González, vamos a entrar en la crónica rosa.
Muy buenos días.
Contaremos la
y
otra
hago
crónica. Válgame Dios. Aquí
toma la
tenemos,
carta.
Aquí tenemos. El archivo secreto,
bonita, ¿no?
El archivo documental de Valga Dios. Y además tenemos también información gráfica. ¿Dónde está el retrato del juez Válgame Marlaska?
Bueno, un juez toda la vida, ¿no?
El politicastro Válgame Marlaska, que lo tengo aquí. Está justo encima de una foto de Rosario Flores enseñando el ombligo.
Embarazada, sí.
Embarazada enseñando el ombligo, que es lo más chocante, porque embarazada cualquiera, pero bien. Y está teñido.
¿Cómo que teñido?
Teñido. O sea, que es que tiene una... se ha dejado un poquito de cana aquí.
No, es una foto, autor, ¿eh?
Es un retrato de autor. Salir bien. O sea, que él no está así, sino que estuvo...
No olvides que a Felipe González le tiñeron unas canas para parecer un estadista cuando
años
se presentó.
De honradez.
Para parecer Menem,
está,
pero bueno.
Trini, la gran Trini.
Qué guapa, sí.
Sí, que está ahí muy mona. La que es la fundación de Felipe, ¿no? Es donde empezó su carrera y tal.
Ayer hizo trabajo de campo Daniel Carande, Federico, fue el enviado especial al Válgame Dios a ver si repetía Marlaska.
Todo.
No fue así, no estaba en la sede esa noche, pero es igual, efectivamente. Nosotros vamos a contar todo lo que se puede hacer allí y muchas más cosas, porque hoy la protagonista auténtica es Leonor. Ayer ya llegaron puntuales a las 5 de la tarde a Oviedo, estuvieron saludando a la gente, se hicieron selfies, cantó el Asturias Patria Querida, bueno, movió los labios, ¿no? Que es claro, una forma también de integrarse en la comunidad de los premios que ella va a presidir esta tarde.
Movió. Y yo recuerdo
no hizo el
año
el vaivén,
que lo
¿no?
estrenaron, que estaba con Martín Ferrán, dice, ya verás el Orfeón, que parece tan formal, ya verás cómo empiezan a moverse como bebidos. Y hombre, habrán ensayado. Oye, a la segunda estrofa, empezó ya a moverse Asturias.
¿Sabes quién no va a ir esta tarde? Al final nos vamos a perder a Malú en la alfombra roja. Yo, fíjate, he perdido la apuesta. Pero es que Albert tampoco va. Se va a quedar en Madrid, observando desde Madrid lo que está ocurriendo en Barcelona. Ya lo dijo ayer.
¿En Madrid o allí?
No, en Madrid.
se observa con una cierta dificultad.
¿No tendrá
Madrid,
4G pero... o 3G o no sé, porque hoy día se puede seguir los actos desde cualquier punto del planeta. Y hablaremos también, Federico, de Gran Hermano, porque lo interesante no está en lo que ocurre en la casa, que sinceramente... Para mí no despierta ningún tipo de atractivo, pero sí lo que ocurre fuera en el plató, y es que ayer otra vez pues la hija de Rocío Carrasco hizo un amago, una petición, yo ya creo que desesperada, porque su madre vuelva a contactar con ella. Dice, la felicitaron por su 23 cumpleaños y dijo, es el séptimo año que no recibo la llamada. Me ha llamado mucha gente, pero es el séptimo año que no recibo la llamada de una persona que es mi madre. Así que yo creo que tanto toque de atención a lo mejor puede servir para
el pobre
algo,
Marco,
¿no?
Tanto tiempo buscando a mamá. Ya. Y aquí, con la mamá por ahí,
y hay un
que
frente,
estará en un estudio cercano.
Hay un frente nuevo abierto entre Rosa Benito y el programa Sálvame. Sabes que están enfrentados desde que ella se fue y que ahora se está empezando a retomar el tema de las alianzas quemadas, esas alianzas fundidas. Sí. Bueno, pues ella ha aclarado que no eran sus alianzas, que eran falsas y que le dejen en paz ya y que dejen de reírse de ella, ¿no? Bueno, sí, pues todo ya. Esto ahora
bueno,
en la otra crónica.
Y válgame la otra crónica, por Dios.
Las cuatro esquinas, que entró directamente en Corea del Norte. Hoy viene Bea
Miranda
sí. Y es que me manda ayer una foto de Kim Jong-un.
El del caballo.
A caballo.
Kim Jong-un.
Es maravillosa.
Digo, vamos a ver, esto es como un Gengis Khan con dioptrías o un Cid pasado de arrobas. O sea, pero vamos a ver, pero ¿cómo puede salir ese tío que lo que necesita? Hay un precedente, además, el rey Ordoño de León, como no podía montar a caballo porque estaba muy gordo, y entonces se entendía que un rey que no podía cabalgar a caballo y luchar no merecía ser rey de León, pues el León tenía entonces un genio. Su abuela, la reina toda de Navarra, se lo llevó a Córdoba y cuando adelgazó 60 kilos con un judío que estaba allí tal y que tenía como el shah de adelgazamiento, el Buchinger, Levi Buchinger, oye, entonces volvió a León, subió a caballo y tal. Ahora, el caballo para mí que es de cartón o tal, porque el caballo
es un montaje,
sí. El caballo no siente el peso,
aguanta
y eso es imposible.
Eso es impresionante.
Imposible.
Por la cuenta que le trae, aguanta el tiempo.
El caballo puede estar
lo pueden fusilar. O en estado de levitación, ¿no?
No, muerto. El caballo disecado sobre la nieve. La foto es impresionante. Sí, esto sí. Es el comunismo.
Es más blanco que la nieve el caballo, es un brillo.
Por eso creo que está muerto.
Seguramente lo han fusilado.
Es la mañana de Federico. Es radio.